SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. 8 meses después de la Dana, de las inundaciones que se llevaron por delante la vida de 228 personas en Valencia, hoy los habitantes de los pueblos más afectados recuperan por fin una de las rutinas más cotidianas. Hoy vuelve el metro a toda la zona cero. Desde hace una hora y media, el servicio de Metro Valencia funciona a pleno rendimiento en las comarcas del Horta Sud y La Ribera. El camino hasta llegar hasta aquí ha sido largo, 240 días de trabajos de reconstrucción que han costado 140 millones de euros. Hoy miles de valencianos se olvidan de la flota de autobuses lanzadera que ha sido durante todos estos meses su única alternativa y vuelven a subirse a los trenes. Paiporta ha sido el punto de inflexión para la recuperación de este servicio y la zona más complicada además de recomponer, y ahí está esta mañana el compañero de Radio Valencia, Adrián Sánchez. Buen día, cuéntanos.
Buen día. Desde el interior de uno de los trenes que conectan la ciudad de Valencia con los municipios de la zona cero de la Dana, acabamos de pasar por Paiporta y vamos en dirección Picaña, y por ahora el servicio funciona con normalidad, aunque eso sí, con unos 10 minutos de retraso en las líneas. Todavía no están llenos los vagones, aunque ya se nota que empieza a la hora punta. Los habitantes de esta zona de Valencia han estado casi 8 meses sin poder usar el metro y teniendo muchos problemas para desplazarse. Hoy eso acaba. Se recuperan además las frecuencias previas a la Dana y con una infraestructura totalmente renovada. Ha habido que reconstruir 50 kilómetros de vía, 20 paradas y un puente desde cero. A algunas estaciones, de hecho, todavía les quedan algunos remates. Hoy vemos aquí caras más tranquilas en el metro porque tras 8 meses dependiendo de los autobuses y los atascos en la carretera, los pasajeros saben que hoy, si los retrasos no lo impiden, van a llegar puntuales al trabajo.
Volveremos a ese metro de Valencia a lo largo de la mañana. Adrián, gracias.
Hasta ahora.
La última cumbre de los 27 líderes europeos antes del verano terminó anoche con una nueva oferta de Washington a la Comisión para un acuerdo en materia arancelaria.
Se trata de la última propuesta que hará la Casa Blanca y que llegó justo cuando los mandatarios se sentaban a cenar. En esa cena, von der Leyen estaba explicándoles el minuto y resultado de las negociaciones.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
El plazo vence el próximo 9 de julio. Quedan pues 2 semanas para la fecha límite.
Y esta última batería de condiciones, de las que no se conoce el detalle, llega cuando varios países presionan para que se alcance un acuerdo sí o sí, aunque sea de mínimos. Bruselas confía en que las amenazas de Trump a España no influyan en la recta final de la negociación, pero reconocen que también se preparan para el escenario de que las conversaciones terminen sin acuerdo.
Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días.
Buenos días. Estados Unidos envió anoche su última propuesta a la mesa de la Comisión. Lo confirmaba la presidenta von der Leyen al término de una cumbre en la que los 27 han hablado del estado de las negociaciones. A 2 semanas de que expire el plazo, Alemania y Francia coinciden en que quieren un acuerdo rápido. El canciller alemán defendía que es preferible un acuerdo rápido y sencillo a un acuerdo lento y complejo. Y el francés Emmanuel Macron apuesta por un acuerdo pragmático, pero subraya que no aceptará términos desequilibrados. Preguntado sobre si las amenazas de Trump podrían amenazar este sprint final de las negociaciones, Sánchez explicaba que esto no ha salido en las discusiones del Consejo y subrayaba:
yo estoy de acuerdo con el acuerdo que llegue la Comisión Europea y la presidenta von der Leyen. Y por tanto, total confianza, total apoyo a la presidenta de la Comisión.
Von der Leyen repetía que Bruselas está preparada para el acuerdo, pero que también mantiene todas las opciones encima de la mesa si no se consigue una solución negociada.
Las principales conclusiones de esta cumbre hablan del rearme. Los 27 le han pedido a la Comisión que para otoño prepare un calendario que especifique los objetivos de aquí a 2030. Sobre las relaciones con Israel, pocas concreciones.
Irlanda, Bélgica, España y Eslovenia han peleado que las conclusiones incluyeran alguna referencia al artículo 2 del acuerdo de asociación, que implica respetar los derechos humanos, pero no se han especificado represalias. Los 27 solo han acordado darse más tiempo.
Y el relatorio es muy claro en sus conclusiones. Y frente a ese relatorio,
el presidente del Consejo, Antonio Costa, decía anoche que no pueden quedarse de brazos cruzados ante lo que pasa en Gaza.
Aunque por ahora lo único que han dejado por escrito es que emplazan al próximo Consejo de Ministros de Exteriores, previsto para julio, a proponer medidas. Sánchez ha defendido en todo momento suspender de inmediato el acuerdo de asociación con Israel.
Como una medida proporcional a la catástrofe humanitaria que ahora mismo se está viviendo en Palestina. Tenemos que decirle al gobierno del primer ministro Netanyahu, basta ya.
Pues ya es viernes, es 27 de junio.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Aquí en España la semana termina con el aval del Constitucional a la ley de amnistía y el debate político servido, porque el tribunal confirmó ayer, con la mayoría de los 6 magistrados progresistas frente a los 4 conservadores, que la ley busca un fin legítimo y razonable, que es el de mejorar la convivencia después del procés.
A pesar de que esto lo dice el Constitucional, el líder de la oposición, Feijóo, mantiene que la norma es ilegal.
Es inmoral. Es una transacción corrupta de impunidad a cambio de poder. Y es un obús contra la separación de poderes. Es una vergüenza para cualquier demócrata, diga lo que diga, un tribunal constitucional dividido.
Sánchez y los socios defienden que es una buena noticia para la convivencia en Cataluña y creen que se cierra así un capítulo. Los independentistas lo que exigen ahora es que el perdón se le conceda también a Puigdemont.
La Generalitat ve en la decisión del tribunal un éxito y piden también ir más allá. El presidente Salvador Illa le reclama al Supremo que aplique la ley a todos los líderes independentistas, incluido Puigdemont. Radio Barcelona, Xavi Balló.
La sentencia del Constitucional ha derivado en un clamor para que la amnistía se aplique de forma completa a todos los líderes del procés. El presidente Salvador Illa cree que ya no tiene sentido bloquear la aplicación ni por razones jurídicas ni políticas.
La ley de amnistía ha funcionado. Las cosas van mejor en Cataluña. No tiene sentido obstaculizar la aplicación de la ley de amnistía.
Junts, en cambio, pide al Constitucional que vaya un paso más allá, tome medidas para hacer cumplir la sentencia y actúe contra los jueces que se han negado a aplicar la amnistía. Jordi Turull.
Pero si diuen que la ley es igual para tothom, doncs aquell que no compleixi resolucions...
Si dicen que la ley es igual para todos, pues ante aquel que no cumpla resoluciones del Tribunal Constitucional, que se utilicen los mecanismos coercitivos que tiene y cuando haya magistrados que se rebelan contra la sentencia, pues que actúen. Esquerra, por su parte, ha avisado al Supremo que por mucho que intente retrasar la aplicación de la amnistía, la acabarán logrando.
Se puede retorcer el derecho más o menos tiempo para conseguir que no se aplique, pero se va a quedar aplicando.
Es el portavoz republicano Joan Ignasi Elena.
Este fin de semana empiezan las movilizaciones y actos por el Día Internacional del Orgullo, que se celebra este sábado 28. En España, la Semana del Orgullo va a coincidir con el 20 aniversario del matrimonio igualitario y en Europa todo el mundo mira hacia Budapest. Allí aumenta la tensión a un día de la manifestación en defensa de los derechos LGTBI que el gobierno del ultraurbán ha prohibido.
No solo la ha ilegalizado, sino que amenaza con penas de cárcel. Muchos líderes europeos planean acudir a la marcha como señal de protesta. Desde España, la vicepresidenta Yolanda Díaz o la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Antonio Martín.
La alcaldía de Budapest confirma a la SER que mantendrá el acto del sábado para seguir reivindicando a la capital húngara como un espacio inclusivo y seguro. Todo ello, a pesar de que el alcalde ha sido amenazado por el propio gobierno del país con ir a la cárcel si celebra el orgullo y también de las advertencias de la policía y de la extrema derecha. A este evento municipal van a acudir ministros y diputados de varios países europeos, entre ellos Yolanda Díaz y Ernest Urtasun. Una reivindicación, por tanto, contra la ultraderecha homófoba que representa Orbán, que ha vuelto a la carga. Aconsejamos a la gente que no vaya porque prevalecerá la ley y habrá consecuencias, ha dicho. Orbán se refiere a la ley impulsada por su gobierno para proteger a la infancia, que en realidad es una restricción de derechos a la comunidad LGTBIQ. Es la herramienta con la que ha prohibido la celebración del orgullo este año en el país.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Sevilla se prepara estos días para acoger la cumbre de la ONU que comienza el próximo lunes.
La cita va a dejar en la ciudad un impacto económico de 20 millones de euros, pero también un escenario muy caótico para los sevillanos. Van a cortar 300 calles y el alcalde ha pedido literalmente que teletrabaje todo el que pueda.
Radio Sevilla, Elena Carazo, buenos días.
Buenos días, sí, una petición que hizo precisamente en un foro de Radio Sevilla que generó bastante polémica avisando del lío que se va a montar en la ciudad.
Que pueda teletrabajar, que teletrabaje, que pueda pedir días de asuntos propios, que lo pida, porque van a ser unos días muy complicados.
Y es que los cortes de tráfico empiezan hoy mismo en el entorno del Alcázar por la cena oficial que se va a celebrar el domingo. Se están retirando papeleras y contenedores del centro de la ciudad y de Sevilla Este, donde se encuentra Fibes, el punto neurálgico de la cumbre. Esta cumbre va a tener un impacto económico, como decías, de 20 millones de euros. Es la mayor concentración de jefes de Estado, 60 en la historia de Sevilla. El presidente del gobierno destaca los acuerdos que se van a debatir y que van a convertir a nuestra ciudad en sede de la ONU durante 4 días.
El Ministerio de Consumo ha forzado a Booking a retirar más de 4.000 anuncios de viviendas turísticas.
Pisos que se ofertaban en esta plataforma y que no contaban con los permisos para ser alquileres vacacionales. A Airbnb le han pedido algo muy parecido.
Adela Molina.
La mayoría de los anuncios retirados por Booking están en Canarias, una de las zonas más turísticas de España, aunque también los hay en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha. Son anuncios y alojamientos que o bien no tienen licencia o tienen una con un número que no se corresponde a la expedida por las autoridades o no indican si el propietario es una persona o una empresa como obliga la ley. Booking ha retirado los más de 4.000 anuncios tras solicitarlo Consumo en un requerimiento advirtiéndole de estos incumplimientos. El Ministerio ha solicitado también a otra empresa, Airbnb, la retirada de más de 60.000 anuncios por estos mismos motivos, aunque en este caso la compañía ha recurrido a los tribunales con un resultado por ahora perjudicial. Y es que la justicia ha dado ya dos veces la razón al Ministerio de Consumo y ha instado a la empresa a retirar para empezar más de 5.000 anuncios.
Uno de cada 10 menores de entre 6 y 13 años van a pasar buena parte del verano solos en casa con un teléfono móvil.
Según un informe de la UCO, el 40% de las familias reconoce que durante las vacaciones sus hijos pasan mucho más tiempo expuestos a las pantallas y con menos supervisión.
El informe es de Educo, Laura Gutiérrez.
Pasan el verano empantallados con más horas de exposición que el resto del año. Según este informe, los niños utilizan una media de 2 horas a la semana el móvil, el 51% para ver películas o series, más de un 40% para jugar online. Entre el 60% y el 70% tienen cuentas de Instagram o TikTok y el 80% usa WhatsApp. Además, buena parte lo hace sin restricciones. Uno de cada 3 menores navega sin supervisión parental. Guiomar Todó, de Educo.
Que estamos criando una generación en la que la autonomía viene sin acompañamiento, sin orientación, sin apoyo. Y esto, al final, crea situaciones de infraprotección en el mundo digital y, por lo tanto, una brecha entre quien está más protegido y acompañado y quien no.
El informe destaca, además, la brecha que existe entre las advertencias de los expertos y las opiniones de las familias. Más del 40% de padres y madres no creen que las pantallas tengan impacto alguno en el sueño, la ansiedad o el estrés.
Hasta Aragón, en Radio Zaragoza está Ana García Cortés. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Y hasta Canarias, ahí está Agustín Padrón. Agustín, hola.
Buenos días.
Vamos con noticias de estas dos comunidades, como el hallazgo de un jubilado, Ana, que se encontró 20.000 euros en el parking de un supermercado.
Sí, Jesús estaba aparcando cuando vio cómo se le caía la bolsa a otro conductor cuando bajaba de su coche. Se acercó, recogió la bolsa y se fue a buscar al propietario del paquete por los pasillos del supermercado, pero no lo encontró. Así que bueno, hizo la compra tranquilamente para entregarlo en caja, pero como suele pasar, la curiosidad le pudo y minutos antes de entregarlo miró la bolsa. Esta fue su reacción.
Y vi que era una bolsa con dinero, porque había más de un palmo de altura de fajos de billetes. Me asusté y cerré seguido la bolsa y lo tapé con la comida de la gata.
Jesús decidió llamar a un viejo amigo de la Policía Nacional, lo tranquilizó, le explicó que tenía que guardar ese fajo de billetes hasta que llegaran los agentes. Tras una serie de averiguaciones, la Policía Nacional dio con el dueño del dinero. Era el administrador de una empresa de Mercazaragoza. Llevaba el efectivo para ingresarlo en una sucursal que estaba cercana a este supermercado. Por cierto, los dos se han reencontrado, cuentan nuestros compañeros de Heraldo de Aragón, y así ha sido.
Ahí está, yo me emociono. Le di un abrazo así en el play. Y me dio las gracias, claro.
Así que con final feliz.
Qué buena historia. Una canaria que ha hecho historia en Gambia a ser nombrada subjefa honoraria de los bomberos de ese país, Agustín.
Sí, se llama Sonia Arup, es presidenta de una ONG, Startup Corazón Solidario, y ha sido nombrada subjefa honoraria de bomberos y rescates en Gambia, la primera mujer occidental además en tener un reconocimiento de este tipo en un país africano que tiene mayoría musulmana, lo cual hace bastante llamativo. El caso es que en los últimos años ha colaborado muchísimo en reforzar los servicios de bomberos y de emergencias. Ha conseguido donaciones que se han realizado desde Canarias de material para formar además a jóvenes en Gambia en trabajos de emergencias y rescates, y todo esto ha tenido el reconocimiento del país en estos últimos días.
Pues mira, y después de un mes sin cobertura, Valdetormo recupera la cobertura móvil y ha sido todo por la iniciativa de un vecino que ha dicho ya vale.
Sí, eso es más de 30 días, imagínate, sin tener telefonía móvil. Reclamaciones por parte de los vecinos, también del ayuntamiento, oye, y que no recibían respuesta de ninguna de las compañías. La solución llegó de manera inesperada. Según explica el alcalde, Gabriel Alcover, fue a través de un vecino del pueblo que por su anterior trabajo conocía al presidente de una de las operadoras.
De repente me comenta, pues yo conozco al presidente de la compañía Orange.
Y en ese momento dice, espera que le un WhatsApp y lo vemos. Y el presidente se lo tomó de una manera personal, que este tema se solucionase.
Vamos, que hay que tener...
Que los contactos a veces son importantes.
En todo sitio.
Claro que sí, claro que sí. Y además, esto es una cosa necesaria. O sea, que muy bien por ese vecino.
Eso es.
Y Agustín, la calima, ese polvo sahariano llega a las islas desde hace al menos 4.000 años. No es nada nuevo.
Sí, entre 8.000 y 4.000. Según un estudio de la Universidad de La Laguna, una investigación paleoclimática que están haciendo en las islas, y viene muy relacionado, lógicamente, con la aridez del desierto del Sahara, que no siempre fue un desierto, sino que se fue convirtiendo en desierto con el paso de los años. Y eso, 8.000, 4.000 años que están llegando calimas por esta zona y también por la de ustedes, ¿no? Más
iba
al
a decir,
norte.
Exacto, antes la calima solo hablábamos de calima en Canarias, y ahora hablamos de calima. Uy, hablamos ya de calima en muchos sitios. Ana, Agustín, gracias.
Hasta luego. Gracias.
Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es viernes, así que hoy Pepa Blanes nos trae los estrenos en el cine.
Brad Pitt y Javier Bardem se han propuesto conquistar la taquilla esta semana en F1, película sobre una escudería en horas bajas que quiere ganar el gran premio de Fórmula 1.
La gente mira a Sonny Hayes y ve a un tío en una furgo, un adicto al juego que perdió su tren. La promesa que quedó en nada. Pero yo veo posibilidades.
Santiago Segura quiere su parte de la taquilla cada verano y por eso estrena ahora Padre no hay más que uno 5, donde repite la fórmula de la comedia familiar la española con Toni Acosta y Loles León.
Lo que habría que hacer es echar a gente de esta casa. ¿Pero qué haces tú aquí otra vez?
Que me he olvidado de llevarme los tapes con la cena.
Tenemos cine de autor, como A la deriva. Es un impresionante fresco sobre la China de los últimos 25 años que ha rodado Yan Zhangke y que cuenta los cambios del país a través de una historia de amor. Reivindicamos el cine de José Luis Borau y recomendamos un documental que llega a los cines y que repasa su vida y su obra marcada por el amor al cine del director de Furtivos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.